Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.
Abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Bienvenidos.
Hola amigos, feliz Navidad. Todos deben estar ya preparándose para esta noche, para encontrarse con la familia, con amigos, porque este es el programa de Navidad, pero la nuestra, por primera vez en el año creo, es una versión grabada del Arcón. Tuvimos que hacerlo así por pedido de la radio, así que les dejamos una versión anticipada y estamos pensando que todos vamos a estar en este momento viendo cómo festejamos dentro del panorama preocupante en el mundo con la variante Omicron y la circulación de este virus que nos tiene a mal traer, cómo festejamos una nueva Navidad que creíamos que iba a ser una Navidad despejada, sin ataduras, que íbamos a estar mucho más libres, pero que nos impone ciertos recaudos. Así que, así todo, de todas maneras, les damos una gran bienvenida a esta penúltima edición de El Arcón.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, Nora, y antes de ir a la primera entrevista del día de hoy, les recordamos a nuestros oyentes las vías de comunicación. Pueden llamarnos al 4857-2670 vía WhatsApp al 11-2642-2042 o escribirnos vía Twitter en @elarconradio. Y por supuesto, no olviden ingresar a www.norabar.com.ar para encontrar todos los contenidos del programa, talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar.
Y como decíamos, estamos en medio de una nueva ola, o hay quienes dicen es un tsunami del coronavirus, por la multiplicación y la propagación impresionante. Incluso se usa la frase de algo nunca visto de la variante Omicron, cuya gravedad todavía, por lo menos en el momento en que estamos grabando este programa, no se puede llegar a precisar con exactitud, pero que de todas maneras, aunque fuera un virus biológicamente más leve, entre comillas, para quienes lo contraen, claro, si lo contraen en una enorme cantidad de personas, puede significar un problema enorme nuevamente para los sistemas de salud. Para hablar sobre todo esto y poder de alguna manera analizar el tema, pensar sobre cómo tenemos que enfrentar las fiestas y qué nos espera para el año que viene, como decimos, con una información todavía limitada porque es una situación en evolución que va cambiando todos los días y las evidencias que se aportan van variando la visión que tienen los epidemiólogos, los infectólogos, los investigadores. Le agradecemos muchísimo estos minutos que nos nos permite hablar con ella, la doctora Analía Rearte.
epidemióloga, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica.
Ahora sí, hola Nora, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Sabemos que estás en un momento como siempre, pero bueno, de nuevo, muy...
No pasa nunca.
Uno quería pensar que para estas fiestas iban a ser más tranquilas, pero bueno, ahora surgió esta nueva variante que nos tiene a mal traer. ¿Cómo ven ustedes la situación epidemiológica que, como decimos, cambia tan rápido que tenemos que aclarar que este es un programa grabado y hasta el momento en que se grabó este programa había un foco importante, digamos, en Córdoba de la variante Omicron, pero estaban subiendo los casos, en parte por Delta. Por suerte, ustedes mencionaron que hay un desacople entre las curvas de lo que es casos reportados y fallecimientos, pero bueno, si aumentan muy vertiginosamente los casos, eso podría llegar a cambiar. ¿Cómo ven ustedes que va a empezar a evolucionar, especialmente en un momento en que se abrió el turismo, llegan las vacaciones, va a haber, y bueno, por las fiestas, reuniones, celebraciones, y además la necesidad emocional de muchas personas de poder juntarse, de celebrar un poco la vida, ¿no? Y eso, bueno, sabemos que tiene un impacto en la pandemia.
Sí, tal cual. Bueno, resumiste muy bien y un poco de todo eso que vos estabas diciendo. En primer lugar, sí, estamos aumentando los casos. Como sabíamos, era esperable, y este aumento de casos en Argentina está siendo por Delta. Eso, así como la gran ola y el gran impacto en Europa está siendo por Delta, recién ahora está empezando Omicron, ya esta situación nosotros la tenemos con Delta, ¿no? Entonces, empezando por ahí, se está de nuevo trabajando muy fuerte todos los días, estamos en contacto y juntándonos y pensando y diseñando estrategias, porque lo que tenemos que hacer no hay nada nuevo que inventar. Lo que hay que inventar nuevo son las estrategias para lograr eso que ya sabemos, ¿no? Después de 2 años, después de todo esto que vos estás diciendo, de la gente con necesidad de juntarse, del cansancio, del agotamiento, tenemos para Delta, y ahora después hablamos de Omicron, 2 focos fundamentales. El más importante es la vacunación y esta implementación del pase sanitario que va en pos de, por un lado, en los lugares de más riesgo de transmisión, que ya sabemos que son de más riesgo de transmisión, disminuir un poco el riesgo y hacer el lugar un poco más seguro, pero además, con esta población, eran alrededor de 7 millones de personas, por ahí un poco menos ahora, de menores de 40 años, que iniciaron sus esquemas, con lo cual son personas que no tienen problemas, no están enojados con la vacuna, creen en la vacunación, pero llamémosle por la disminución de percepción del riesgo, por dejar el turno para otro momento, no se estaba completando. Entonces, fuertemente tenemos que ir a diseñar estrategias para buscar el pase sanitario, uno de sus objetivos es ese, y está sirviendo, porque en los lugares donde se está implementando está aumentando muchísimo la vacunación. La dosis de refuerzo en los mayores de 50 principalmente va a estar, tenemos las vacunas para todos, pero según los planes provinciales, por supuesto, se va empezando según riesgo. Así que esos 2 puntos enormes para lo que siempre quisimos como primer objetivo de la vacunación, que es disminuir el riesgo de enfermedad grave y de morir, eso es fundamental. Otro punto fundamental es volver a los cuidados. El uso del barbijo en espacios interiores, la planificación, esto que vos decías de las fiestas, que el año pasado lo intentamos de transmitir, y es planifiquemos cómo nos vamos a juntar. Si nosotros nos juntamos y no planificamos, nos olvidamos de airear, ponemos los vasos y cada uno lo agarra, tenemos que volver a hacer ese esfuerzo previo, que no es demasiado, para planificar espacios seguros para juntarnos y reunirnos. La responsabilidad de testearse, digamos, ahora encima estamos vacunados, los síntomas pueden ser menos, podemos subestimar fuertemente los síntomas e ir y contagiar a otras personas. Entonces, tenemos que poner en agenda nuevamente esta necesidad de, ante un síntoma, aunque me dé duda, no estoy seguro, ir a testearse para evitar y aislarse y evitar transmitir. Todo eso junto necesitamos ponerlo en agenda, lo que nosotros estamos todo el tiempo, se darán cuenta que es lo mismo que dijimos siempre, ¿no? Pero lo que hay que hacer es el diseño de estrategias nuevas para intentar lograr eso que queremos lograr. en esto que nos agarra con 2 años de cansancio social extremo. Eso por un lado. Y por otro lado, Omicron, que sí, es un desafío muy grande. Como vos bien decís, yo acabo de hacer una revisión, porque tenemos ahora reunión con expertos y demás, de Sudáfrica y de Reino Unido. Reino Unido es uno de los que más secuencia y están sacando como estudios clínicos de efectividad. Y todos los resultados, la característica común es, esto es súper preliminar, puede estar sesgado, son pocos, no sabemos, vamos a ver. Claramente hay una transmisibilidad mucho más grande y mucho más importante que con Delta. Claramente esta transmisibilidad se da incluso en personas vacunadas con 2 dosis. Eso lo estamos viendo en el brote de Córdoba, que es muy grande. A partir de un caso que fue una fiesta de egresados y que después esas personas fueron a otras fiestas de egresados, se está haciendo un brote muy grande, lo que muestra y certifica esta transmisibilidad incluso en personas vacunadas. El gran desafío es que eso no se traduzca en muertes en un primer lugar y en un primer momento y como objetivo principal. Ahora, tal cual como vos decís, un número muy importante de casos primero nos va a tensionar, aunque no tensione la UTI, sí te tensiona la atención primaria, los hisopados, digamos, o sea, no es que tenemos muchísimos casos y no pasa nada. Sí pasa y es tensión del sistema de salud y claramente muchos casos, por más que la letalidad sea baja, puede llegar a traducirse. Así que justamente con la estrategia de Delta es esto que yo contaba y estamos sumando ahora el replanteo con esta situación que tenemos con Omicron y cómo vamos a evaluar la posible suba de casos, pensando que en Córdoba en breve vamos a tener transmisión comunitaria de Omicron, ya en Ciudad de Buenos Aires hay 2 casos sospechosos sin antecedentes de viaje. Cuando uno ve, ahí está viendo las curvas de Reino Unido, entre que tenía casos en viajeros y casos comunitarios, no pasó ni 2 semanas. Entonces es extremadamente veloz, es extremadamente rápido. Uno piensa una estrategia y ya a los 3 días te quedó vieja. Así que ahí estamos con toda esta situación, pero lo importante a remarcar es las coberturas y la adherencia a la vacunación que tenemos tanto en Argentina como en la región de las Américas, ¿no? En América Latina principalmente, que eso es lo que siempre decíamos, la región de las Américas y América Latina en particular siempre lideró todo lo que tiene que ver en estrategias de vacunación, en calendarios. Y en COVID, vamos con esto, con toda la dificultad en el acceso que tuvimos, porque fuimos una región, no como África, pero sí una región que tuvo más dificultad y retraso, logramos tener mejores coberturas que muchas otras regiones con más acceso a la vacunación, ¿no?
Y con respecto a la vacunación, hay quienes dicen o infieren a partir de distintos datos y de estudios de la respuesta inmune que se da con segundas, terceras dosis, acá nosotros la acortamos de 6 meses a 5 meses, ¿no es cierto? Uh-huh. Incluso hay quienes sugieren que tal vez sería muy bueno directamente dar una tercera dosis dentro del esquema, o sea, a los 3 o 4 semanas de la segunda. ¿Ustedes tienen contemplado algo de esto?
Sí, primero hay que diferenciar muy bien estas cosas. Una es tercera dosis y otra es refuerzo. ¿Cuáles son las diferencias entre dosis y refuerzos? No para esto, sino para vacunas en general. Por ejemplo, nosotros tenemos la antitetánica o la Sabina en los chicos, la antipolio, que tenés 3 dosis y 2 refuerzos. Sarampión, que tenés 1 dosis y 1 refuerzo. ¿Por qué hablamos de dosis y refuerzo? Porque dosis son la cantidad de aplicaciones, la vacuna es la misma, el líquido es el mismo y todo es lo mismo. Lo que nosotros hacemos cuando ponemos dosis, y que generalmente tienen periodos más cortos entre una aplicación y la otra, es buscar el máximo nivel de efectividad. ¿Y qué hacemos con los refuerzos? Cuando nosotros ya alcanzamos ese máximo nivel de efectividad, el refuerzo es ponerlo para prolongar esa efectividad. Y para que una vacuna actúe de refuerzo se necesita un periodo de por lo menos en general 4 meses. Si no, no actúa de refuerzo y mantener eso en el tiempo. Entonces, terceras dosis ya tiene Argentina una estrategia porque determinó personas que con 2 dosis no se lograba la efectividad máxima, y es los mayores de 50 que utilizaron Sinopharm, y es los inmunocomprometidos. A eso ya hace varios meses que se le está aplicando la tercera dosis. Distinto de las personas que se considera que con 2 dosis se alcanzó la efectividad máxima, y ahora lo que necesitamos es ponerle un refuerzo para eso que vos alcanzaste dure más en el tiempo. Así que esa es la estrategia de los refuerzos que se está aplicando ahora y que es fundamental, que creemos que va a ser una de las bisagras comparándonos con lo que pasó en Europa, de tener a la población más vulnerable reforzada y, por supuesto, la estrategia que se implementó de vacunar a adolescentes y niños y niñas, que también fue fundamental porque hoy en Europa las principales tasas de incidencia, las más altas, se están dando en los menores de 18. Así que esas dos estrategias nos ponen en una posición, si se quiere, un poco ventajosa en relación a Europa, siempre y cuando Omicron no haga cosas fuera de lo común, ¿no?
Las está haciendo porque realmente deja a todos los especialistas con la boca abierta. De hecho, aquí mismo en el programa, una viróloga muy destacada, Carolina Torres, dijo que lo mismo, la misma circulación que Delta alcanzó en 2 meses, Omicron la alcanza en 3 semanas, ¿no? O sea que
totalmente.
La multiplicación es impresionante. ¿Esto puede llevar a contemplar medidas, digamos, es inexorable que circule así como un incendio Omicron, o se pueden volver a contemplar medidas, por ejemplo, como el confinamiento durante 7 días o 10 días, en lo que se considere necesario, por ejemplo, a los viajeros con test de PCR para tratar de frenar el ingreso, ¿no?
Sí, en realidad eso es lo que vamos a discutir hoy con expertos. Nosotros tenemos una propuesta, la realidad, y lo que estamos viendo es esta situación de todas las medidas tienen un costo, y ese costo debe ser menor que el impacto, digamos. O sea, el impacto de la medida debe ser más grande, como cuando hicimos con Delta. Tuvo un costo enorme suspender, disminuir los vuelos para que pudiéramos controlar y demás, pero tenía un beneficio muy, muy grande, que era vacunar a la población antes que llegue Delta. Hoy, en menos de 3 semanas, ya tenemos posibles casos comunitarios en 2 provincias. Entonces, con esta transmisibilidad y viendo con cómo se transmitió en Europa, viendo la curva de cómo empezó en viajeros en Reino Unido versus transmisión comunitaria en Reino Unido, claramente cerrar fronteras, disminuir vuelos, no es algo que sea costo, porque cuando implementamos esto ya vamos a tener transmisión comunitaria. Así que eso es esa que no estamos acostumbrados, porque en general todas las otras variantes de coronavirus nos daban tiempo para pensar estrategias, si bien eran rápido en comparación con otras enfermedades, nos daban algunas semanas de planificación. Hoy con Omicron son horas o días. Entonces, hoy tenemos reunión con expertos, probablemente después hará la ministra algún Consejo Federal de Salud, pero eso es lo que estamos... Y claramente ya está de los viajeros, que nosotros tenemos casos, vienen la mayoría de Estados Unidos, digamos, ¿no? Así que claramente
ya está. Yo no me refería a cerrar fronteras, sino tal vez a implantar de nuevo, porque se levantó, ¿no?, el confinamiento al llegar al país.
Sí, estamos pensando en algunas situaciones de ingreso. Ahí ahora, cuando las tengamos definidas, incluso sacar una nueva DEA prontamente en relación a viajeros. Eso es lo que vamos a discutir hoy incluso con expertos. Así que.
Claro, y con respecto a las fiestas, sabemos que, y de hecho, bueno, Jorge Aliaga lo puso en Twitter, que sigue los números así con muchísima precisión y con mucho detalle, y mostró cómo los 2 fines de semana largos se tradujeron en aumento de casos, ¿no? Las fiestas, bueno, son como, de hecho son un fin de semana largo, y además un momento de reunión potenciado, porque si un fin de semana largo uno puede viajar tal vez con su núcleo familiar a algún lugar, en las fiestas se reúne con todo el resto de la familia, con personas que no son de esa burbuja, se hacen fiestas, los jóvenes van a bailes y a festejar. ¿Qué cuidado podemos nosotros recomendar? Porque sabemos que las limitaciones, digamos, tal vez se puede aconsejar no hacer fiestas demasiado grandes, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los cuidados que, desde el punto de vista, pensando en la precaución, más que nada, en tratar de mitigar todo esto que se ve y que muchos creen que es inexorable, otros no, ¿qué cuidados deberíamos recomendar para tener en cuenta, un poco vos lo mencionaste al principio, lo de los vasos y eso, pero para tener en cuenta durante las fiestas?
Sí, yo creo, bueno, nos pasó el año pasado con el pico, no es solo las fiestas, es el fin de año en general, o sea, las fiestas van de la mano de juntadas laborales y bueno, entonces sabemos que va a ser muy difícil de controlar eso, pero sí, esto, de tener en cuenta de lo esencial, si pudiéramos cuidarnos un poco incluso en las fiestas, nos vamos a juntar con personas mayores o demás, tratar en los días previos de limitar un poco dentro de lo que se pueda y de la vida social de cada uno, las reuniones sociales. Claramente, las dos claves más importantes son la ventilación y el uso de barbijo en espacios interiores. Digamos, cuando uno se junta a comer, por supuesto que no, pero en otro tipo de reunión o evento, si uno puede utilizar barbijo, eso es fundamental. Estamos viendo que se está perdiendo muchísimo la costumbre del uso de barbijo en espacios cerrados y la ventilación de los ambientes, digamos. O sea, si podemos organizar la comida, los que tengan posibilidad y demás, en espacios abiertos, mucho mejor. Si no tenemos espacios abiertos, lo más aireados posibles, y la responsabilidad ante nada de esto, de autopercibir los síntomas, que es un bajón tener que testearte pensando que por ahí te perdés la Navidad. Pero si no lo hacemos en este momento que están aumentando los casos, podemos transmitir a los que vayamos a pasar las fiestas. Entonces, fundamental esto, tenés tos y tenés moco antes de ir al evento, hay que testearse, hay que testearse para evitar transmitir y contagiar. Y planificar cómo nos vamos a juntar, esa juntada, cómo va a ser, dónde van a estar los ambientes ventilados, cómo va a ser. Si no lo planificamos, no sucede. Y si lo planificamos, disminuimos muchísimo, muchísimo el riesgo. Y ahí, la verdad es que es súper, súper dinámico y con Omicron va a ser mucho más dinámico que lo que fue con las otras variantes. Así que iremos ahí, hay un listado de posibles medidas a proponer y demás, evaluando y teniendo en cuenta la situación, ¿no? Lo más importante por ahora, todos los casos de Córdoba son asintomáticos muchos o sintomáticos leves, o si bien como vos decías, un aumento muy importante de casos nos puede traer problemas, pero que ese gran aumento de casos tenga, significa que las vacunas, si bien uno transmite esto de que sean más leves, también ese efecto puede ser efecto de las vacunas. Así que no todo es negativo, no todo es negativo y las vacunas sirven y las vacunas son fundamentales y las vacunas, lo más probable y lo que se está pensando es que sigan protegiendo contra la enfermedad grave. Así que eso es un punto tremendamente positivo en esta situación.
Bueno, Analía, te agradecemos muchísimo, te deseamos una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, vas a pasarlo trabajando seguramente, como muchos de los que están involucrados en el manejo de esta pandemia, pero bueno, que sea lo mejor para vos y para todos.
Y para ustedes también, Nora, desde ya, en serio, muchísimas gracias por todo el laburo, no solo nosotros, de muchos de ustedes también en esta cobertura que es tan difícil de cubrir con información real, y esta pandemia. Así que de verdad, muchas gracias a todos ustedes y también feliz año y nos veremos en enero.
Así es, ojalá. Un gran abrazo.
Un
Estuvimos
abrazo.
hablando con Analía Rearte, epidemióloga, directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Hoy, como nos estamos acercando ya al final de 2021, vamos a hacer un formato un poco diferente de las noticias. En lugar de comentar dos o tres noticias importantes de esta semana, vamos a hacer un repaso así, a velocidad supersónica, por las noticias importantes de 2021, que las hubo, muchas concentradas en COVID, porque bueno, fue lo que dominó nuestras vidas, ya viene dominando nuestras vidas desde hace 2 años, pero así, muy rápido, un punteo tipo ping-pong. Una joven argentina controló naturalmente la infección por VIH sin antirretrovirales. El caso se produjo aquí en Esperanza, en Santa Fe, y fue descrito por investigadoras argentinas del INVIRS, de la Facultad de Medicina. Brasil aprobó un trigo tolerante a la sequía desarrollado íntegramente por científicos argentinos. Desarrollo de Raquel Chan y Bioceres. Avanzan varias fórmulas de vacunas argentinas contra el COVID. Tal vez el año próximo ya tengamos alguna disponible. Descubrieron un fresco en la vida de los primeros dinosaurios herbívoros. Sí, un equipo en el que participó Diego Pol encontró rastros de cómo era la vida de estos dinosaurios herbívoros que vivían en manada, algo que no se sabía. Se inauguró el edificio Cero Más Infinito en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Un lujo realmente. Bueno, tuvo resultados un tanto descorazonadores la COP26, la cumbre sobre el clima, con muchas promesas, pero pocos avances. Aquí en la Argentina desarrollaron un sistema más rápido y económico para detectar la variante Delta, entre muchas otras contribuciones contra el COVID. Descubrieron cómo la luz también regula el crecimiento de las raíces. Probaron que la luz eléctrica retrasa nuestro reloj biológico y además desarrollaron una app para ponerlo en hora en el Instituto Leloir. Estrenaron en Córdoba la supercomputadora de uso científico más potente del país. Y además retomaron varios proyectos científicos de largo aliento, como observatorios en La Puna, en el noroeste de nuestro país. El proyecto del lanzador de satélites totalmente made in Argentina y una fábrica de celdas y baterías de litio. Estas son algunas de las noticias más destacadas del año. A nivel internacional, Just Science dio su lista y hay muchas, voy a mencionar algunas, ¿no? La que consideran la más importante del año es la solución a un problema que tuvo en jaque a los científicos durante casi 50 años, y es que utilizando un algoritmo de inteligencia artificial lograron predecir la estructura tridimensional que adoptan las proteínas. Impresionante, la inteligencia artificial sigue avanzando. Ellos también mencionan como importante el desarrollo de antivirales contra el COVID, observaciones sísmicas en el interior de Marte, obtención del ADN humano antiguo, prehistórico, ya no en restos humanos, sino en sedimentos de una cueva. La aplicación in vivo de la técnica de edición genética CRISPR. Y también estudios en embriones tempranos y con drogas psicodélicas para tratar el estrés postraumático. Todo eso se hizo en 2021 y muchos de estos fueron tema de las ediciones del Arcón a lo largo del año.
Sos socio de OSDE, tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o a contacto @OSDE.
El premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el premio internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el premio internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón.
con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy, como siempre a través de radiotrentopic.com.ar. Momento de recordarles a nuestros oyentes las vías de comunicación: 4857-2670, vía WhatsApp 11-2642-2042, o también pueden comunicarse con nosotros escribiendo a través del Twitter de El Arcón en @elarconradio. Y por supuesto, no olviden de ingresar en www.norabar.com.ar para conocer y volver a compartir y a escuchar todos los contenidos del programa. Talentos excepcionales, noticias, entrevistas, por supuesto los programas completos, www.norabar.com.ar.
Y a fin de año nos queremos dar uno de esos gustos que uno se da a fin de año, ¿no? Que piensa en hacer cosas que no hizo durante el año. Y tenemos la fortuna de que está en el país uno de los investigadores más destacados en el mundo en estudios de la conciencia. Y es argentino, es un argentino jovencísimo con una carrera fulgurante, Tristán Bekenstein.
Biólogo, magíster en neurofisiología y doctor en neurociencia por la Universidad de Buenos Aires, es profesor universitario y miembro del Instituto Turing de la Universidad de Cambridge. Dirige, además, el Laboratorio de Conciencia y Cognición en la Universidad de Cambridge.
Hola, Tristán, ¿cómo estás?
Hola, Nora, qué gusto escucharte.
Muchas gracias por atendernos. ¿Nos escuchás bien?
Sí, dentro de todo estoy viajando fuera de capital en un auto.
Bueno, vamos a tratar de que podamos comunicarnos bien, porque el tema es bastante, el tema que vos estudiás y que venís estudiando desde hace muchos años es un tema de una complejidad que desafía a las mejores mentes del planeta, justamente los estudios de conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Cuáles son los distintos estados de la conciencia? Y en eso, como anticipé al iniciar la nota, bueno, ustedes, vos y tu equipo han hecho contribuciones muy importantes. Incluso uno de los hallazgos o avances del año que eligió la revista Science es justamente el uso de psicodélicos para tratar el estrés postraumático. ¿Qué producen los psicodélicos en la conciencia de todos nosotros?
Mira, es interesante. Los psicodélicos producen una experiencia en particular que en realidad es parecida a otras experiencias poco clásicas. Por ejemplo, una persona que es epiléptica puede llegar a tener una experiencia alucinógena, o una persona que tiene psicosis también puede tener una o alguien que, por ejemplo, juega y se queda hipóxico con baja oxígeno. Pero los psicodélicos es una manera, uno diría, farmacológica de tener experiencias de conciencia alteradas sin tener que hacer nada más que quedarse tranquilo en tu casa.
Y esas visiones, son justamente un estado de conciencia alterado. ¿Son similares a los que se producen durante el sueño?
Mira, yo soy de los partidarios de que en realidad hay bastantes grandes diferencias. Si bien algunos psicodélicos tienen más parecidos a los contenidos oníricos, a lo que soñás, muchos otros psicodélicos tienen efectos que son muy, muy, muy distintos a lo que puede llegar a soñar, incluso los sueños más locos. Por ejemplo, los tipos de psicodélicos que te permiten, que te hacen tener la sensación de que te fusionás con el universo, o para la gente que es muy que es creyente, como que conoces a Dios, ese tipo de cosas es muy raro que las sueñes, y con los psicodélicos es bastante más común.
Y Tristán, con respecto a los estados de conciencia, uno conoce perfectamente, porque es lo que somos, el estado consciente de vigilia, ¿no? Cuando estamos despiertos, y uno dice, me doy cuenta de lo que está pasando a mi alrededor y dentro mío. pienso, luego existo, diríamos. Pero hay otros estados de conciencia. ¿Cuántos estados de conciencia se conocen?
Mira, si hablamos de estados de conciencia en función de lo que llamamos niveles, uno puede pensar que en el sueño hay 4 o 5, ¿verdad? Como que estar despierto, estar medio adormecido, estar en sueño liviano, estar en sueño profundo, estar en REM, que es cuando tenés generalmente los sueños más vívidos, y después un estado de soñoliencia antes de despertarte completamente y después despertarte. Tenemos 5 o 6 ya naturales que ocurren todos los días. Si le sumás todo, si le sumás la cantidad de posibles estados de conciencia por drogas farmacológicas que son psicoactivas, creo que podés aumentar realmente un montón. De hecho, incluso los anestésicos te generan diferentes estados de conciencia antes de llegar a la completa inconsciencia. Me parece que hay que dejar de simplificar los estados de conciencia como inconsciente o consciente y darles la varianza y la variabilidad que se merecen.
Y justamente también en la revista Science salió un artículo hablando justamente de eso que vos mencionás, ese estado en el que uno está un poco despierto y un poco dormido, ¿no? Cuando está como cayendo en el sueño, en donde no sabe, no, digamos, su cuerpo no le responde, y justamente hace referencia a Edison, que parece que dijo, yo no lo sabía, que las mejores ideas se le ocurrían en el momento ese en que estaba por quedar dormido. ¿Ese instante y ese estado de conciencia puede ser un momento en que nuestra creatividad está como más libre?
Mira, es posible generar un estado de que te permita resolver problemas de manera, digamos, poco menos obvia o poco clásica, generando estados alterados, y ese estado de transición es en principio un buen estado. Y no era solo Edison, que Culé y otros científicos que decían que las cosas se les aparecían en los sueños o cuando se estaban quedando dormidas las soluciones. Hay un poco de simplificación en esto, pero es cierto que se puede entrenar en intentar resolver problemas en el momento que tiene menos control de lo que estás pensando. Entonces la idea de que cuando te vas quedando dormido empezás a perder cierto control y te aparecen cosas de tu memoria, de tu percepción interna de manera menos controlada, entonces ahí quizás encuentres una solución.
En el caso de este artículo sobre Edison, lo decía específicamente sobre la siesta. ¿Es diferente el sueño de la siesta, aunque sé que no es estrictamente tu área de estudio, el sueño, ¿no? Pero con respecto a los cambios de conciencia, ¿el momento de la siesta que lo que se produce a la noche cuando uno está muy cansado?
Sí, hay diferencia entre la siesta y la noche. Una de las diferencias centrales es que en la siesta vos no vas a atravesar todos los niveles de profundidad de sueño, entonces en realidad te quedas como en un nivel más liviano, más cercano a estar despierto, entonces puede ser que la transición, esa especie de soñoliencia o la niebla de la conciencia siempre está como más larga, más a flor de piel, en cuando a la noche ya estás más cansado, ese momento donde todavía estás un poco con tu conciencia despierto, un poco con tu conciencia medio dormido, es más corto a la noche. Uno cae más rápido a la noche. En la siesta puede ser que te quedes ahí como caminando en la niebla de la conciencia hasta que caigas en un sueño liviano.
Qué linda imagen. Y yo sé que en parte de tus estudios, especialmente al comenzar, vos trabajaste mucho en la diferencia entre estado llamado vegetativo, de mínima conciencia. ¿Hay maneras de distinguir en este momento, especialmente para ser aplicadas en la medicina clínica, cuando una persona está verdaderamente en estado llamado vegetativo con respecto a, digamos, conciencia mínima?
Sí, a lo largo de los últimos 15 años se ha avanzado muchísimo en diferentes técnicas y métodos que combinados, no uno solo, sino combinados, te dan cierta confianza en saber si la persona realmente está inconsciente y vegetativa, o si a veces tiene islas de conciencia, como estar en mínima conciencia. y las técnicas que inicialmente eran muy caras porque se usaba resonancia y hay poco acceso a la resonancia en la mayoría del mundo, se fueron transformando en técnicas que se pueden hacer portables con electroencefalografía que se puede llevar a la casa del paciente, o electromiografía y otras técnicas más. Así que la verdad que se ha avanzado muchísimo en ese aspecto, en el aspecto que diríamos desórdenes de conciencia y capturar el tema de diagnosis y de prognóstico, sí, se ha aumentado un montón.
Y con respecto a la pregunta fundamental que se hacen tantos investigadores, especialmente desde que se pudo empezar a estudiar un poco más y aplicar la tecnología y avanzó también la inteligencia artificial sobre la definición realmente de conciencia, ¿pensás que se está avanzando también en la respuesta a qué es la conciencia o estamos todavía muy lejos de poder responderla? Pero sí hay maneras de aplicar todos esos desarrollos que se hacen para tratar de contestar eso a cuestiones más prácticas, ¿no? Que se pueden utilizar en la vida diaria.
Mira, acá hay dos puntos muy importantes. Un punto es que sabemos muy bien lo que es la conciencia desde el punto de vista clínico. Es decir, ya hace muchos años que el médico define si está, el anestesiólogo define si la persona está inconsciente o consciente. No hay medias tintas en la clínica respecto de la conciencia. Se ha mejorado un poco para definirlo exactamente, pero la definición, de si la persona está o no inconsciente estaba ya, resuelta desde hace muchos años. Ahora, ¿qué es la conciencia desde el punto de vista filosófico y de los mecanismos de la conciencia? Te podría decir que está en el mismo punto de lo mismo que piensa que es la memoria. Hay una mística innecesaria de qué es la conciencia respecto de, por ejemplo, qué es la memoria o qué es la atención o qué es el lenguaje. Son aspectos del cerebro y de la mente que tienen que ser equivalentes conceptualmente. Hay que dejar de darle una mística a la conciencia porque entonces nunca la vamos a resolver. Si no, vamos a pensar que es insondable. No es cierto. Es otro estado de procesos cognitivos y nada más. Yo soy soy muy estricto en ese aspecto. Realmente me preocupa que le den más a la conciencia de lo que se merece.
¿Y es cierto que nuestra vida es fundamentalmente inconsciente, como se dice mucho?
¿Por qué? No, vos y yo estamos conscientes de lo que estamos diciendo y pensando, ¿no? ¿Cómo va a ser la vida inconsciente? Que muchos procesos y cosas se resuelven inconscientemente, la vida es mayormente consciente, hasta que te quedas dormido y ahí por un tiempo parece ser inconsciente hasta que empezás a soñar y parece que estás en otro estado de conciencia. Yo diría que la vida mayormente es, excepto unas 5 o 6 horas, la vida es consciente.
No, porque hubo muchos estudios, por ejemplo, que trataron de probar que, supongamos, los corredores de velocidad en realidad salían antes de ser conscientes que habían escuchado la señal de largada y cosas como estas, ¿no?
Sí, pero es una discusión en el sentido de que qué momento te das cuenta de algo versus si estás consciente. No, vos estás consciente y puede ser que tus sistemas se activen antes de que vos te des cuenta y entonces tengas la sensación de que no tomaste la decisión. Me parece que eso no es una justificación ni es evidencia de que mayormente estemos inconscientes, sino eventualmente es evidencia de discusión de que muchas acciones empiezan antes de que vos tomes conciencia directamente que la estás haciendo. Pero después, cuando tomás conciencia, ahí en ese momento tenés la posibilidad, la flexibilidad cognitiva de frenar la decisión o tomar más decisiones.
Y con respecto a la inteligencia artificial, hay quienes dicen que las máquinas serán más inteligentes que los seres humanos y también hay quienes dicen que habrá, como está avanzando tanto la inteligencia artificial y siempre, cada tanto uno ve algún gran titular, la computadora venció al campeón mundial de ajedrez, después venció al campeón mundial de Go, después te aparecen los traductores automáticos y después hay cartas para detener el desarrollo de armas con inteligencia artificial y la verdad es que la inteligencia artificial ya está, hay quienes dicen es muy boba, pero ya está manejando el mundo y hay quienes también pronostican que habrá máquinas conscientes. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso?
Mira, Me parece difícil capturar la idea de las máquinas conscientes ahora. Digamos que hace unos 50 años que la mayoría de la gente de inteligencia artificial dice que dentro de 10 años va a haber máquinas conscientes. De hecho, hace casi 10 años los coordinadores de los proyectos como el Blue Brain Project o el Brain Project Europeo decían que más o menos dentro de 10 años, cuando terminen esta cantidad de dinero que me dieron para generar, va a haber máquinas conscientes. Y no es cierto, no es así. No se ha podido capturar el test de Turing o el test de conciencia en máquinas. Por otro lado, la conciencia en sí misma, que si uno pudiera empezar a creer que hay máquinas y robots adentro, digamos, que máquinas adentro de robots que están conscientes, uno inevitablemente tendría que discutir si esa conciencia de la máquina es similar o equivalente a la conciencia en humanos, ¿verdad? Y creo que no. Y la razón por la que no es cierto es que las máquinas no están programadas como piensa la gente. Están completamente distintas. No están inspiradas en la neuroanatomía y en la neurofisiología, los detalles de la neurofisiología que es la que conocemos, que es bastante poca. Y por esa misma razón, si una máquina llega a ser consciente en algún momento, no va a ser consciente del mismo modo que los humanos. Y ahí vamos a discutir realmente si eso es conciencia o es otro tipo de estado de presencia.
Y Cristian, vos estando, como decíamos, en la primera línea de la investigación en este campo, ¿cuáles pensás que son las preguntas más importantes que deberían atacarse en los próximos 5 o 10 años?
Mira, las preguntas son las mismas preguntas generales, pero con diferencias en cómo preguntamos en más detalle. ¿Cuál es el código del cerebro para poder entender cómo funcionan los procesos cognitivos complejos, como la conciencia, la memoria, el lenguaje, el código del cerebro? Esa es la pregunta, siempre la pregunta central. Ahora, ¿cómo hacemos la pregunta? Cambia cada año o cada algunos años, porque averiguamos un poco más, nos acercamos un poco más a quizás cuál sea el lenguaje interno del cerebro, y entonces empezamos a ajustar la pregunta de cuál es el código a el código podría funcionar de este modo o este otro modo. Lo mismo se puede hacer un paralelismo muy concreto a cuál es el código de la vida, el ADN, ¿verdad? Y antes no se sabía nada hasta que empezaron a descubrir, premio Nobel 1953, que había una estructura particular del ADN que te permitía responder específicamente a cómo se relacionaban químicamente las bases para generar las moléculas de la vida. Estamos lejos todavía en el cerebro de entender cuál es el código del cerebro. Estamos mucho menos avanzados en ese aspecto, no porque no tengamos las capacidades técnicas, quizás las tengamos las capacidades técnicas, pero pareciera como que todavía no podemos aproximarnos a hacer la pregunta exacta y correcta.
Interesantísimo, realmente fascinante, y además tan fascinante que tanto Europa como Estados Unidos lanzaron proyectos multimillonarios en dólares y euros justamente para avanzar en este terreno. Pareciera que es la gran frontera de la investigación, junto con la genética, ¿no es cierto?, la modificación génica, en fin, y algún otro tema, la gran frontera de la investigación en este momento. Tristán, te agradecemos muchísimo estos minutos, un placer enorme poder charlar contigo, y bueno, estamos en contacto para todas las investigaciones que estás haciendo y los resultados que están aportando vos y tu equipo allí en la Universidad de Cambridge, ¿no?
Bueno, vos sabés muy bien, siempre encantado de charlar con vos y otros periodistas científicos que se toman el tiempo de discutir las cosas en profundidad y de no hablar en blanco y negro, como pasa algunas veces en otros medios. Y por otro lado, tenés razón, o sea, las preguntas centrales son ¿quiénes somos? Es la pregunta más central, y ¿quiénes somos a través del cerebro? Es quizás la pregunta que todos al final nos estamos haciendo.
¿Tenés alguna pensada, alguna colaboración con investigadores que están acá trabajando en el país?
Mira, yo siempre tengo colaboraciones con Argentina, pero en particular hace un par de días me encontré con Enzo Tagliasucci para charlar un poco de cosas en común que vamos a hacer relacionadas con justamente estados alterados de conciencia. Así que, bueno, nada, miren un poco el Twitter y vean cuando empezamos a sacar algunas investigaciones que nos permita empezar a caracterizar esos estados alterados de conciencia en comparación con los estados no alterados de conciencia por persona, como la como la personalidad de alguien antes y después de estar en un estado alterado.
Maravilloso, sí, somos seguidores de ambos, así que estaremos muy, muy atentos. Tristán, muy felices fiestas, todo lo mejor para el próximo año y seguimos siempre en contacto.
Gracias, un beso grande y saludos a todo el Arcón.
Gracias, estuvimos hablando con Tristán Bekenstein, biólogo, magíster en neurofisiología, doctor en neurociencia por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario, miembro del Instituto Turing en la Universidad de Cambridge y además director del Laboratorio de Conciencia y Cognición en la Universidad de Cambridge.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifas de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Bueno, queremos ir terminando estos últimos días del 2021 con un grande, el grande, con Albert Einstein, Sebastián. Y vamos a hacerlo con una rareza que encontramos en un desvencijado libro editado en España, creemos que a comienzos de los años 70 del siglo pasado. Allí leemos, vamos a hablar de dos anécdotas de Einstein. Una de ellas es esta. El sabio alemán Albert Einstein era muy aficionado al violín y lo tocaba naturalmente como aficionado, sin ninguna pretensión profesional. Pero sucedió que en cierta ocasión, el creador de la teoría de la relatividad aceptó tocar en una fiesta de beneficencia. Cuando el jovencísimo cronista encargado de cubrir el evento, un joven de 16 años, que debutaba como periodista, ¿cómo estaría, no?, frente al gran sabio, le informaron quién sería el violinista, lo hicieron con estas palabras: el violín lo tocará el muy famoso Einstein, una figura conocida internacionalmente. El joven cronista, increíblemente inexperto a sus 16 años sobre las celebridades mundiales, claro, en ese tiempo no había internet, ¿no?, pensó de verdad que el tal Einstein era un violinista famoso. De allí que al escribir su comentario se deshizo en elogios sobre cómo el violinista Einstein, de fama mundial, había interpretado magistralmente, como solo él lo sabía hacer, tal y cual pasaje musical. ¡Ay, qué momento! Bueno, pobrecito, 16 años. Einstein leyó la crónica al día siguiente, la recortó y le hizo poner un marco. Durante muchos años tuvo este recorte colgado en el estudio donde trabajaba en Princeton. Cuando se los mostraba a sus amigos decía: este es el elogio más sincero, desinteresado y excepcional que recibí en mi vida. Realmente muy simpática la anécdota. Y cerramos con una pequeña, también atribuida a Einstein, aunque mucho más conocida, pero no por ello menos certera. Le preguntaron a Einstein cuáles serían las armas en una próxima guerra. Lo pensó un instante y dio esta respuesta. ¿Qué armas se utilizarán en la próxima guerra? No lo sé. Depende de la fecha, pues todos los años se inventan armas nuevas. Pero en la siguiente a la próxima, las piedras. Genio y figura de Albert Einstein. Un verdadero talento excepcional.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
Hace poco más de 350 años, justo en medio de la peste que arrasaba al viejo continente, apareció el bañarse como el comienzo de una solución. Pero, del libro Pulcro y Decente, la interesante y divertida historia del cuarto de baño, de Lawrence Wright, editorial Noguer, 1962, extraemos las siguientes líneas. Lord Bacon, cuando escribe en 1638, no incluye el jabón entre los numerosos ingredientes que utiliza para su baño. Primero, antes de bañarte, afirma, frótate y úntate el cuerpo con aceite y pomadas para que el calor húmedo del baño pueda penetrar en el cuerpo, pero no la parte líquida del agua. Luego, siéntate durante 2 horas en el baño. Después de bañarte, envuelve tu cuerpo en una tela seca impregnada de mirra, hierbas aromáticas y azafrán para conservar el sudor o la respiración de los poros, hasta que el cuerpo reblandecido por haberse relajado así en dicha tela durante 24 horas llegue a estar sólido y duro. Finalmente, después de despojarte del lienzo, úntate el cuerpo con aceite, sal y azafrán. Y agrega Bright, concediendo media hora para desnudarse y volverse a vestir, y otra media hora para frotarse y untarse, el baño de Lord Bacon podía durar nada menos que 27 horas. Fin de la cita del libro Pulcro y Decente, la interesante y divertida historia del cuarto de baño, de Lawrence Wright, editorial Noguer, 1962.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Ya llegamos a los instantes finales de este programa y también muy cercanos al final del ciclo 2021 de El Arcón. Con Sebastián, bueno, entre nuestros deseos de fin de año está que el próximo año podamos reeditar este programa que viene hace más de 15 años, dedicándole una hora a la ciencia, a la salud y la tecnología, ¿no es cierto, Sebastián?
Así es, Nora, esperemos que sí, y bueno, así como siempre, antes de finalizar por lo menos este ciclo 2021, es un placer y un honor compartir con vos el aire y el trabajo.
Lo pasamos muy bien hablando de ciencia, de salud, conociendo a personajes increíbles y compartiendo todo eso con ustedes que nos acompañaron en este repaso de las noticias importantes que están cambiando nuestra vida. Así que nos despedimos, esperamos que hasta muy pronto, el viernes que viene habrá un programa compilado del Arcón con los momentos rutilantes de este año. Le agradecemos muchísimo a nuestro operador, Nico Simón. Por mi parte, un enorme agradecimiento a Sebastián Díaz en la locución, producción, coordinación general del programa. Y por supuesto, a todos ustedes les deseamos lo mejor de lo mejor, no solo para estas fiestas, sino para todo lo que viene. Muchísimas felicidades y ojalá volvamos a encontrarnos muy pronto volviendo a abrir el Arcón.
Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.